Unidos a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estamos a 28 de junio del 2024, fecha que fue programada en audiencia anterior para efectos de la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso. Les voy a pedir que, por favor, me regalen su nombre completo para que quede el registro en la grabación que tenemos en este momento. Doctor Córdoba.
Bueno, señoría, mi nombre es Diego Miguel Córdoba Romero. Mi número de cédula es 79735646 de Bogotá y mi tarjeta profesional es 193985 del Consejo Superior de la Judicatura. Y actúe en estas diligencias como el apoderado del demandante, doctor Humberto Castaño Segura. Muchas gracias, señoría.
Mil gracias. Doctor Manjarres.
De nuevo, buenas tardes. Juan Diego Manjarres García, TP 114-649, apoderado judicial del demandado. Gracias.
Perfecto, mil gracias. Bueno, reunidos entonces los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Humberto Castaño Segura y el Banco BBVA Colombia S.A. dentro del proceso identificado con el número 2023-085-548, con identificación interna 2023-3782, cuyos antecedentes y actuación procesal ya han quedado registrados a lo largo de la presente diligencia, en la que la parte demandante solicita a la entidad financiera la devolución de la suma de 58 millones, y permítanme, yo aquí no me abre el correo, ahora sí, me abre el expediente. Casi no me abre el expediente. Solicita la devolución de la suma de 58.444.000 pesos, moneda corriente, capital, menciona la parte demandada que fue sustraído y que es objeto de la actual reclamación, así como los intereses legales que correspondan desde el mes de noviembre de 2022 a la fecha en que se realice el reintegro. Esto en razón a que fue descontada de la cuenta de ahorros de titularidad del señor Humberto Castaño Segura, terminada en el número 0992, la suma de 40.398.820 pesos con 39 centavos, perdón, el 25 de octubre de 2022 por dicha entidad financiera, por orden de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. Solicitud o solicitudes a las que la entidad financiera se opuso proponiendo sendas excepciones de mérito. Sentado lo anterior, este despacho en primera medida debe poner de presente la normatividad que se aplica al caso presente. Tenemos que tener en cuenta en primera medida que la relación contractual de las partes, fuente de controversia, se enmarca en la vinculación del demandante con el banco a través de un contrato de depósito en cuenta de ahorros. Este se encuentra regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 126 y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. por tratarse de un establecimiento bancario, es que adquiere la propiedad de las sumas o especies dinerarias depositadas, obligándole a restituir su equivalente junto con intereses estipulados al depositante o a quien éste designe cuando les sea solicitado o acaezca alguna condición o plazos acordados. De manera particular, el artículo 1398 del Código de Comercio prevé como responsabilidad contractual del banco el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de su cuenta o su mandatario. En tal virtud, el banco cumple con la obligación a su cargo solo si la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que éste designe o autorice, evento en el cual el desembolso configura un auténtico pago. En caso contrario, se ve comprometida la responsabilidad del establecimiento depositario, a menos que exista una orden de alguna autoridad competente o disposición normativa que determine la disposición total o parcial de los recursos depositados por algún motivo. También hay que tener en cuenta que el contrato de cuenta de ahorro suscrito con una entidad financiera en un contexto de protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Nacional, y derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada a rango de interés público, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución, cuya ejecución impone a la entidad prestadora del servicio financiero, que para ello fue autorizada por el Estado, el deber de ejecutar su actividad acorde con un conjunto de medidas de precaución, información y seguridad que le son exigibles en el ámbito contractual, de acuerdo con la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. La observancia de estos deberes corresponden igualmente a ser exigidas como derechos de los usuarios, entre ellos a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Y tales conjuntos o tales derechos integran el contenido obligacional de la relación contractual y se entienden como vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo ha establecido el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009. En su artículo 3, esta ley estableció, dentro de los principios que rigen las relaciones entre consumidores financieros y entidades vigiladas, la de debida diligencia, que establece que las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superfinanciera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Así, el ejercicio de la actividad bancaria conlleva implícitamente que la entidad financiera cumpla con los deberes especiales que le son exigibles, que para el contrato de cuenta de ahorros comprende, entre otros, la recepción de los dineros, la custodia de los mismos y la devolución de la suma recibida a través de los medios pactados, salvo que exista una justa causa, como una orden de autoridad legalmente autorizada para el efecto, frente a la cual el banco está llamado a dar debido y oportuno cumplimiento. También es preciso tener en cuenta en este momento lo establecido en la Ley 1066, del 2006 en su artículo 5, que establece que las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas actividades tengan que recaudar rentas o caudales públicos de nivel nacional o territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades de régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y para estos efectos deberán seguir el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. Este estatuto, por su parte, establece en su artículo 837-1 que para efecto de los embargos a cuentas de ahorro librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que está adelante contra personas naturales. El límite de inembargabilidad es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente. Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en este estatuto, es también importante tener presente que las entidades vigiladas por esta superintendencia financiera tienen el deber de cumplir con las órdenes que sean impartidas por las autoridades, sea judiciales o sea administrativas, que han sido ya nombradas en este artículo 837-1 del Estatuto Tributario. Esto también está establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que en su numeral quinto, de la parte primera, título cuarto, capítulo primero, establece que de conformidad con la Constitución Nacional, tanto los particulares como las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a la buena fe, respetar a las autoridades y colaborar con la justicia. Asimismo, dentro de este estatuto, el numeral 5.1 de este mismo título y capítulo establece que se entiende como un deber de colaboración con la justicia por parte de las entidades vigiladas el cumplimiento inmediato de las órdenes recibidas sobre los bienes y haberes de los clientes sin que sea posible controvertir u oponerse a su cumplimiento. Ahora bien, esto en cuanto al cumplimiento de las entidades financieras de órdenes judiciales o administrativas. Sin embargo, también dentro de este proceso es preciso tener en cuenta lo establecido dentro de las normas financieras sobre la actualización de la información de los usuarios financieros ante las entidades financieras. Y para eso, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que en este mismo artículo quinto, dice que al momento de la celebración de cualquier contrato de depósito, corresponderá a las entidades solicitar la información que les permita identificar la condición de inembargabilidad de los respectivos recursos. Por su parte, la Ley 1328 del 2009, en su artículo sexto, parágrafo segundo del capítulo segundo, establece lo siguiente: los consumidores financieros, en cuanto a los deberes de los consumidores financieros, dice que ellos tendrán el deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que éstas lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran. Del mismo modo, informarán a la superfinanciera y a las demás autoridades competentes sobre las entidades que suministran productos o servicios financieros sin estar legalmente autorizadas para ello. El artículo séptimo de esta Ley 1328 establece como obligaciones especiales de las entidades vigiladas las de, en su literal S, las de no requerir al consumidor financiero información que ya repose en la entidad vigilada o en sus dependencias, sucursales o agencias, sin perjuicio de la obligación del consumidor financiero de actualizar la información que, de acuerdo con la normatividad correspondiente, así lo requiere. En la circular básica jurídica, también, y atendiendo lo manifestado por la parte activa en su escrito introductorio, tiene un artículo o un numeral, el numeral 4.2.2 del capítulo cuarto, del título cuarto de la parte primera, donde se ordena a las entidades vigiladas por la superintendencia financiera a adoptar mecanismos para la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y etapas del SARLAF. Esta normatividad en específico hace parte del capítulo de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo que deben seguir las entidades sometidas a la supervisión y vigilancia de esta Superintendencia Financiera de Colombia. En efecto, este numeral, atendiendo lo establecido en esta circular, el numeral 4.2.2.2.1.6 dice que las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos para actualizar los datos de sus clientes conforme a las siguientes reglas. Dice permitir la realización de todas, deben permitir la realización de todas las diligencias necesarias para verificar y actualizar los datos recolectados de los clientes que por su naturaleza puedan variar, como dirección, teléfono, actividad económica, origen de los recursos, composición accionaria, etc. En este sentido, a partir del perfil de riesgo, la entidad financiera que se haya estimado para cada cliente, como resultado de la aplicación de los procedimientos del SARLAF, las entidades vigiladas pueden definir la periodicidad con la cual se debe realizar la actualización de estos datos, que en todo caso no puede ser superior a 3 años. No obstante, para aquellos clientes que se determine que pueden exponer a la entidad a un mayor grado de riesgo, la actualización de estos datos debe realizarse como mínimo anualmente. Debe hacer énfasis esta delegatura que estas normas, estas normatividades de actualización de información financiera, tienen que ver con el riesgo que cada cliente financiero presente para las entidades vigiladas en cuanto a posibles actividades de lavado de activos o financiación para el terrorismo. Asimismo, dice que las entidades vigiladas deben realizar en estos casos la actualización de los datos siempre que se presenten situaciones que requieran recaudar información adicional para permitirle a la entidad comparar las características de las transacciones del cliente con su actividad económica y o características del monto de sus ingresos o egresos. Por lo anterior, las entidades deben realizar todas las diligencias necesarias para actualizar los datos dentro del mes siguiente a la fecha del conocimiento de dicha situación que pueda llegar a cambiar el riesgo que presenta cada uno de los clientes. Teniendo en cuenta entonces esta normatividad, el despacho va a pasar a analizar los hechos y pruebas que han sido allegadas por las partes al plenario, incluyendo lo manifestado en los interrogatorios de parte que fueron practicados dentro de la etapa correspondiente dentro del proceso. En primera medida, tenemos la imposición de una medida cautelar proferida en un proceso de cobro coactivo promovido contra el aquí demandante por la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, la que ordenó aplicar dicha medida, dicho embargo, a las sumas de dineros de naturaleza embargable depositadas en las cuentas del señor Castaño, lo cual se encuentra en comunicación dirigida a la entidad financiera de fecha del 25 de octubre del 2022. En esa comunicación se establece de igual manera que es de observar, dice la Secretaría, que tanto el límite de inembargabilidad previsto en el artículo 837-1 del Estatuto Tributario Nacional, como el numeral quinto del artículo 134 de la Ley 100 del 1993, establece que son inembargables las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Dice también la Secretaría que, no obstante, el embargo decretado no afecta el límite de inembargabilidad establecido en el artículo noveno de la Ley 1066 de 2006, el cual es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente. Asimismo, las rentas y recursos pertenecientes al Presupuesto Nacional de la Nación y la cuenta en la que se consignan las mensadas pensionales, cualquiera sea la cuantía de la pensión. Dice este oficio también que es importante aclarar que la suma retenida deberá ser consignada el día hábil siguiente al recibo de la presente comunicación. Perdón. Doctor Manjarres.
Me cambié de dispositivo. Por favor, vale. Continúe, doctora. Disculpe la interrupción. Gracias.
Vale, no se preocupe. Bueno, dice entonces esta comunicación que ese dinero debía ser consignado a la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia a nombre de la Secretaría Distrital de Hacienda, advirtiendo que si no se daba cumplimiento oportuno a dicha orden de embargo, la entidad bancaria sería responsable solidariamente con la ejecutada por el pago de la obligación, de acuerdo con el numeral segundo del artículo 839-1 del Estatuto Tributario Nacional. El embargo, dice el oficio, se tendrá perfeccionado con la recepción de este documento. Bueno, teniendo en cuenta esta apreciación inicial, es claro que el producto financiero del cual es titular el señor Castaño en el BBVA, identificada con el número 0992, se aperturó como una cuenta de ahorros denominada Libretón. No observa el despacho que con anterioridad a el inicio del proceso por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital, el demandante hubiera allegado información adicional a la entidad financiera sobre la modificación del origen de los recursos que ahí eran depositados. Esto toda vez que la parte activa se duele de que en esa cuenta, desde el año 2007, la Universidad Nacional de Colombia, entidad para la cual laboraba el señor Castaño y que a partir de este año, del 2007, empezó a recibir sus mesadas pensionales de esta universidad en esa misma cuenta. Sin embargo, solo hasta el mes de enero del 2022, cuando ya se había aplicado la medida de embargo sobre esta cuenta, es que la parte demandante acude a la entidad financiera a reclamar la devolución de estos dineros, alegando que ahí se consignaban, entre otros, los dineros pensionales que venían de esta entidad universitaria. Se debe tener en cuenta también que, como acabo de manifestar, en esta cuenta particular se allegaban no solo los dineros provenientes de la pensión del señor Castaño Segura, que durante mucho tiempo fueron pagos de nómina, sino que también se acredita a través de los documentales que fueron allegadas al expediente, tales como los extractos bancarios y lo que hubiera sido manifestado en interrogatorio de las partes. En su momento, a esta cuenta también llegaban o llegan dineros de consignación o dineros consignaciones de los hijos y otros valores diferentes. Por lo que, en la medida en la que no se actualizó esa información desde el año 2007, momento en el cual se empezó a recibir ese dinero, ya no como nómina, sino como pensión, no era posible que la entidad financiera pudiera establecer que esa cuenta tenía dineros cuyo origen eran únicamente pensionales, toda vez que no eran únicamente los recibidos en esta cuenta. Adicionalmente, es también preciso tener presente que, de acuerdo con lo analizado de las pruebas que tenemos dentro del expediente, y sobre todo también teniendo en cuenta los extractos allegados al plenario, estos pagos que provenían de la Universidad Nacional no están marcados como si fueran pensionales como tal, sino vienen marcados con una denominación diferente de banca gobierno, de gobierno, perdón, yo identifico exactamente la denominación de este ingreso. Aparece como abono DOMI Gobiernos Bogotá. Sin embargo, este era una cuenta donde desde donde el usuario hacía diferentes transacciones y recibía otros ingresos diferentes a este de Gobiernos Bogotá, de lo cual se entera la entidad financiera al momento de la presentación de esta demanda. Hay también que tener presente que una vez la entidad financiera se entera de esta situación, presenta ante la Secretaría de Hacienda la solicitud correspondiente de desembargo, toda vez que el deudor fiscal manifestó que en esa cuenta se consignaban sus ingresos pensionales, a lo cual la Secretaría de Hacienda manifestó, lo cual está también dentro del expediente digital, que no era posible el desembargo en la medida en la que todavía había una obligación fiscal por parte del señor Castaño. Dentro de esas comunicaciones, de igual forma, la Secretaría manifiesta que esa solicitud de desembargo la debe hacer directamente el titular de la cuenta de ahorros que ha sido embargada. Así las cosas, observa este despacho que, por un lado, si el usuario financiero no informó a la entidad bancaria que parte del origen de esos fondos correspondían a la pensión que empezó a recibir en el año 2007, dicha entidad carecía de los elementos cognitivos para rechazar la medida interpuesta por una autoridad nacional, máxime cuando la medida no sobrepasaba los límites de inembargabilidad que ordena la ley, y por otro, que al tener los fondos allí consignados diferentes orígenes, no podía establecer dicha entidad financiera cuáles pertenecían a un ingreso pensional y cuáles a otros ingresos con orígenes diferentes, sobre todo porque, como les decía, estos ingresos que mencionan ser pensionales estaban acreditados o denominados como Gobiernos Bogotá. Así las cosas, y sin que existiera soporte alguno en el banco acerca de que los recursos del demandante tenían origen únicamente en mesadas pensionales, se desprende que el banco obró correctamente en cumplimiento de una orden de autoridad administrativa investida de jurisdicción coactiva, registrando en consecuencia el embargo de la cuenta y constituyendo el depósito judicial por el dinero legalmente embargable y dentro de los límites de inembargabilidad. Ahora bien, en atención con la pretensión relacionada con la copia de las actualizaciones de la información del señor Humberto Castaño Segura, surtidas desde el mes de enero del año 2007 al 31 de octubre del 2023. Se observa que estos medios probatorios fueron allegados como documentales, anexos a la contestación de la demanda y con posterioridad por solicitud oficiosa de este despacho, los cuales se encuentran dentro del expediente para su visualización. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas, conforme con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, en primer lugar, declarar probadas las excepciones que la pasiva denominó inexistencia de causa para demandar. BBVA cumplió la ley al cumplir el embargo, y ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil demandada por las razones indicadas en esta providencia. En segundo lugar, negar las pretensiones de la demanda por las razones que están establecidas en la parte motiva de la sentencia. En tercer lugar, sin condena en costas y en firme esta decisión por secretaría, archívese el expediente.